Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Bueno, familia, entonces entramos de lleno al tema de hoy. El cuarto tema de la serie se titula de la siguiente manera: Tocando a los intocables. Básicamente el tema de hoy tiene que ver con la forma en la que nosotros reaccionamos o la forma en la que nosotros nos acercamos a otras personas que están sufriendo alrededor nuestro. ¿Sí? Nosotros vivimos, estamos inmersos, sumergidos allí en una sociedad, en una cultura que es altamente egoísta. Es una sociedad altamente narcisista, egoísta. Todos estamos demasiado ocupados atendiendo nuestros propios asuntos, que muchas veces, a veces de manera inconsciente, otras veces de una forma más consciente, somos incapaces de detenernos un segundo en nuestro camino. Estamos tan agitados, tan acelerados en nuestras tareas, en nuestros proyectos, buscando conquistar nuestros sueños, nuestras metas, que somos incapaces de detenernos un segundo para mirar a nuestro alrededor y ser respuesta a la necesidad de otra persona. ¿Sí? Y vemos personas sufriendo de una u otra manera, y es como que ya se ha convertido en parte de nuestro paisaje. ¿Sí? Como salir de casa y vemos el árbol que siempre está allí, nos da igual salir de casa y ver una persona que la está pasando mal, que está sufriendo, que está experimentando dolor. Es como que ese ocupismo en el que estamos metidos, trabajo, familia, ministerio, hijos, relaciones, esto, lo otro, nos ha cauterizado el corazón, nos ha vuelto insensibles a la necesidad del otro, ¿no? Entonces estaba mirando allí un video de estos que hacen ahora, que son muy comunes, que son como experimento social, y el video era un grupo de personas llegaban a un restaurante y empezaban a charlar con el mesero. Obviamente el mesero también era parte del experimento, ¿no? El mesero era extranjero, tenía un acento diferente a las personas que llegaron a comer al restaurante, y de repente insultarlo, sí, pero empezaron a tratar súper mal a esta persona, a ofenderlo, a humillarlo, a menospreciarlo porque se había equivocado en alguna de las exigencias de estas personas. Era impresionante ver la capacidad de los que estaban allí para seguir comiendo tranquilos. Es como, eso no es conmigo. No importa lo que le estén diciendo a esta persona, cómo se sienta, lo que esté pasando, cuál es su historia, cuál es su vida. Nadie fue capaz de levantarse y decir, hey, wow, eso no está bien. ¿Sí? Nadie. La dinámica transcurrió de manera normal para quienes estaban ahí. Y es que cuando nos duele a nosotros, ¿sí? Cuando algo nos afecta a nosotros, cuando nos incomoda a nosotros, nosotros somos capaces de mover lo que sea necesario. ¿Sí? Somos capaces de llamar a quien sea necesario. Vamos a donde sea necesario, damos lo que sea necesario con tal de aliviar ese dolor, con tal de que ese sufrimiento desaparezca de nuestras vidas. Pero qué difícil en 2023 se nos está haciendo a nosotros reaccionar de esa misma manera cuando es mi vecino el que sufre. Porque si me asomo por la ventana de mi casa y veo al vecino sufriendo, bajo la cortina para no enterarme de lo que está pasando. Prefiero no escuchar nada, prefiero no oír nada para decir, este asunto no es conmigo. Que voy a ver cómo se las arregla, que vea a ver de qué manera lo soluciona. Y más lamentable de todo es cuando no hacemos nada porque pensamos esto. Nosotros pensamos, porque estás pecando de esa forma, te mereces el sufrimiento que estás atravesando. ¿Sí? Nos volvemos duros de corazón. Como si Dios no nos tratara a nosotros con misericordia y compasión cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, porque si por alguna razón se nos olvida, nosotros no somos perfectos. Seguimos errándole todos los días. Seguimos fallando todos los días y allí está nuestro Señor mostrando gracia y misericordia por cada uno de nosotros. Entonces este es Jesús. Es prácticamente el inicio de su ministerio, ¿sí? Su misión en la tierra arrancó a full. Jesús está yendo para adelante con todo, su agenda está apretada, iba de un lugar a otro, está llamando a los primeros discípulos, sanando vidas, está enseñando, está transformando vidas, y lo que pasa de repente es que un leproso, que en aquel momento eran considerados gente impura, eran la escoria de la sociedad, nadie podía acercarse a los leprosos, ni siquiera sus familias. Este hombre se le atraviesa en el camino a Jesús, clamando para que Jesús aliviara su dolor físico, que iba más allá, era un dolor emocional también lo que tenía este hombre, ¿sí? Esto es lo que ocurre, Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. Recordemos que el evangelio de Marcos es un evangelio que procura mostrarnos a Jesús en acción, a Jesús haciendo, a Jesús sanando. Es el ministerio de Jesús en acción. Dice el versículo 40, un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y de rodillas suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Dice el 41, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante se le quedó la enfermedad y quedó sano. Mi oración en esta noche es que Dios nos ayude a ser personas que se atreven a tocar a aquellos que nadie más quiere tocar. Personas a las que nosotros, la iglesia, no hemos hecho otra cosa más que decirles, esto es lo que te mereces por pecador. Sí. Gracias, bro.
¿No se escucha? Ok, perfecto, gracias, bro.
Eso sí, personas a las que nosotros no hemos hecho más que decirles, es lo que te mereces. Como si Dios nos hubiese pagado a nosotros de acuerdo a lo que verdaderamente merecíamos. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a pedirle a Él que nos ayude en lo que nos resta de esta jornada. Bueno, te damos gracias, Señor, por una noche más en tu casa, compartiendo en familia, Señor, adorándote y dándote gracias por tu fidelidad, Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque es por su sacrificio y gracias a Él, a través de Él, que podemos tener esta comunión contigo, Señor, que podemos encontrarnos en un lugar como este y adorarte con libertad y acercarnos a tu palabra y exponernos a ella y ser transformados por ella, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual entra nuestra mente, por el cual llega nuestro corazón, Señor. Y que podamos salir de este lugar renovados, Señor, de una manera diferente, siendo más sensibles al sufrimiento de otros, Señor. Que por un momento podamos ponerle pausa a nuestra actividad diaria, Señor, para poder también ser respuesta a quien quizá hoy no la está pasando tan bien, Señor. Oramos estas cosas, Padre bueno, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de compasión, que es el tema principal del mensaje de hoy, yo quiero mencionar lo siguiente, porque esta es la forma en que lo vamos a abordar. Compasión no siempre es un asunto de justicia social, ¿sí? En el sentido, o sea, cuando menciono esto me refiero a que cuando hablamos de compasión no siempre tiene que ver con desarrollar algún proyecto o algún ministerio social para atender las necesidades de los más vulnerables. No siempre tiene que ver con esto, y es por alguna razón, siempre que nosotros en la iglesia abordamos el tema de la compasión, le damos un enfoque social pensando que un par de platos de comida y un par de mudas de ropa a alguien que está allá afuera, eso nos convierte en personas muy compasivas. Y yo no estoy diciendo que esto no esté bien, que esto sea malo. Esto verdaderamente es una forma válida de mostrar compasión. Es algo a lo que nosotros estamos llamados y es algo que en efecto Dios espera que nosotros hagamos. Solo que, ojo, y esto es lo importante porque a partir de aquí quiero que nos enfoquemos en el mensaje de hoy. Muchas veces quienes más necesitan ser tocados por Cristo a través de nosotros no están en un cartón en la calle, están en nuestras familias. Están en nuestras iglesias. Están en nuestros círculos más cercanos de amigos. Esas personas que necesitan el toque de Cristo son el hijo que fue abusado, el padre que es alcohólico, el hermano que tiene una adicción fuerte a las drogas. Gracias, Educito. La madre que abandonó a su familia, la hija que fue rechazada por su madre, el primo que lucha con la depresión, el tío que lucha con su sexualidad. Son esas personas que necesitan el toque de Cristo en sus vidas, pero que por su condición, nosotros mismos, la iglesia, la sociedad, los hemos aislado como si fuera un leproso en los tiempos de Jesús. Y Dios nos cruza hoy en sus caminos para que, al igual que como hizo Él con este leproso, nos acerquemos, lo toquemos y aliviemos su dolor, ¿sí? La pregunta para nosotros es: ¿habrá alguien así en nuestros círculos cercanos? Yo no tengo que pensar mucho. Me hacía esta pregunta a mí mismo y ya puedo ver 3 o 4 en mi familia, en Costa Rica, personas que estoy conociendo acá, que yo digo: wow, Señor, wow. ¿Habrá alguna persona así que Dios nos esté cruzando en nuestro camino para darle un toque de amor, de gracia, de compasión? Y que puedan experimentar el abrazo de Jesús de la misma forma en la que lo hemos experimentado nosotros. Ahora, solo como para justificar esto de manera breve, porque estamos todavía en la serie de reforma radical, porque estamos hablando de esto dentro de esta serie. Y es porque si por algo se caracterizaron estos movimientos más radicales de la reforma protestante, fue precisamente por su capacidad para reaccionar al dolor de los grupos más vulnerables de la sociedad en aquel tiempo. Los pobres, las viudas, los extranjeros, las mujeres, los campesinos. ¿Sí? Ellos querían realmente seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, lo que se nos describe allí en el libro de Hechos, y las comunidades de fe que empezaron a formar estos movimientos hace 500 años, no eran para unos cuantos iluminados de la época, sino que eran para todas las personas, principalmente para quienes se sentían marginados por la iglesia y marginados por la sociedad. Entonces, uno de los líderes de este movimiento, Menno Simons, que fue uno de los principales líderes del movimiento anabaptista, él estaba molesto, él estaba enojado por la insensibilidad de la iglesia hacia el dolor humano, y él dijo una vez lo siguiente, él escribió: los verdaderos cristianos tienen piedad de las necesidades de los santos, reciben a los desdichados, llevan al extranjero a sus casas, confortan a los tristes, dan al necesitado, visten al desnudo, comparten pan con el hambriento, no dan vuelta su cara a un pobre, ni miran sus miembros y carne decrépita. Esa es la clase de hermandad que nosotros predicamos. Y nuevamente, ¿cuántas personas habrá en nuestros círculos cercanos a la que nosotros le hemos estado volviendo el rostro por mucho tiempo, diciendo: tu sufrimiento no me importa, no es asunto mío? A veces te lo has ganado, te lo has buscado, es las consecuencias de sus actos. Probablemente sí, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos sido abrazados por alguien que no es más que el amor de Cristo en nuestras vidas cuando hemos estado viviendo las consecuencias de nuestras propias malas decisiones? Y ahí ha estado Él sosteniéndonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, brindándonos una mano, proveyendo sustento, abriendo puertas, cerrando otras. Y nosotros simplemente a veces decimos, no me importa, no es a mí el que me duele. Mira a ver cómo solucionas tu problema. ¿Sí? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros a la necesidad del pobre? Pero ojo con esto, no del pobre materialmente, sino con el pobre de espíritu que todavía es incapaz de reconocer su bancarrota espiritual. ¿De qué manera estamos reaccionando nosotros? ¿Somos insensibles, duros, olvidadizos de la obra de Dios a través de Cristo en cada uno de nosotros? ¿Sí? Compasión no tiene que ver solamente con el que necesita un pedazo de pan en la calle. Claro que sí, eso es parte, pero compasión genuina como la de Jesucristo tiene que ver con atender el dolor de quien tiene un agujero enorme en su alma y que está buscando llenarlo, obviamente sin poder lograrlo, con lo que este mundo le ofrece: placer, hedonismo, egoísmo, orgullo, drogas, sexo, tantas cosas. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Entonces, tres principios bíblicos que nosotros aprendemos de Jesús a partir de este texto con respecto a la compasión. Ahí van a ir apareciendo en la pantalla. El número uno: la compasión nos hace ver a las personas no por lo que son hoy, sino por lo que un día llegarán a ser en Cristo. Nos lleva a ver a las personas no como un medio, sino como un fin. El fin de nuestra misión, que es transformar y sanar vidas en el nombre de Jesús. Se trata de entender que por pura gracia no hay otra razón, no es por mérito, no es por nuestra capacidad, no es por nuestros recursos, que por pura gracia somos ese puente a través del cual una persona puede ser tocada, sanada y transformada por Jesucristo. Dice el versículo 40: un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó de rodillas y suplicó: si quieres, puedes limpiarme. ¿Sí? Ojo el planteamiento de este hombre a Jesús: si quieres. ¿Sí? Él sabe que Jesús puede. Él no está dudando de la capacidad de Cristo para sanar su enfermedad, pero hacerlo no es algo que dependa de la voluntad de este hombre, sino de la voluntad de Dios. Por eso plantea la pregunta correcta: yo sé que tú puedes, pero necesito saber si quieres sanarme. Y allí está el hombre. No tiene nada que ofrecerle a Cristo. Él no se presenta a Cristo con una bolsa de dinero. No trae un montón de gente: maestro, ¿quieres sanarme? Mira el montón de gente que traje para que se sume a tu movimiento. Tampoco trae eso. No era una persona influyente en la sociedad, que tenía los contactos adecuados para que Jesús avanzara en su ministerio. Era un don nadie, considerado escoria por la sociedad. Y aunque la ley establecía efectivamente que las personas debían tener ciertas consideraciones particulares con quienes padecían esta enfermedad, como en muchas otras ocasiones, los religiosos de aquella época habían llevado esto a otro nivel. Lo habían convertido en una tradición hueca, absurda, religiosa, sin sentido. Ellos decían que a un leproso no se le podía saludar. Algunos decían: ni siquiera lo puedo voltear a ver a los ojos, porque sentían repulsión de solamente verlo. Vivían aislados de todos, no tenían vida social ni espiritual, no podían ir a una sinagoga, no podían ir a un templo, no podían estar con sus familias. Y cuando alguien se acercaba a ellos, el leproso debía gritar: impuro, para que la gente se hiciera a un lado y no cruzarse con ellos en el camino. ¿Sí? Y muchos pensaban que esa enfermedad era realmente el castigo de Dios sobre estas personas por algún pecado que quizá habían cometido. ¿Sí? Jesús no solo se acerca, Jesús no solo lo mira a los ojos, sino que puso su mano sobre él. En ese momento quedó sano, por supuesto que sí, pero se atrevió a tocar al intocable.
Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Sí? Ese era el objeto de su misión en la tierra. Para eso lo envió el Padre a este mundo, para cargar sobre sus hombros con el pecado de la humanidad, para sanar al enfermo. ¿Sí? Este es Marcos, esto es en Marcos 2, versículo 17. Jesús está comiendo con Mateo, ¿sí? El recaudador de impuestos. Este tipo es un traidor para los judíos, porque recauda impuestos de Israel y se los entrega a Roma. ¿Qué clase de traidor sos? ¿Por qué estás comiendo con él? Le dicen. Marcos 2, 17. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Hay alguien en nuestra vida hoy que Dios está cruzando, que nos estamos haciendo de la vista gorda, y Dios lo ha puesto allí para que lo abracemos y para que a través nuestro pueda experimentar su gracia sanadora y transformadora. ¿Sí? Y esta forma de ser compasiva de Jesús es muy aleccionadora para nosotros, y en este tiempo más que nunca, porque esta cultura hedonista, egoísta, narcisista en la que vivimos, ¿sabe qué? Nos enseña a ver a las personas como un medio para alcanzar nuestros fines. Nos enseña a ver a las personas como medios para conquistar lo que yo quiero, como escalones para llegar a la cima. Entonces, si alguien tiene algo que a mí me sirve para llegar a donde yo quiero llegar, entonces yo vuelvo a ver a esa persona. Y ahí sí estoy a disposición. Claro, dispones de mi tiempo, de mis recursos, de mis capacidades. Pero cuando alguien no tiene nada para ofrecerme, y quizá nosotros hasta lo pensamos como un problema para mi vida, una carga para nuestra vida, entonces nos damos vuelta. ¿Sí? Jesús vino por quienes no teníamos absolutamente nada para ofrecerle. Nuestra vida nada más, que en la mayoría de casos estaba rota, despedazada, destruida por completo, quebrantada. Él vino por nosotros. ¿Sí? ¿Cómo nos lleva esto a nosotros a reaccionar con quienes están en una situación difícil hoy? ¿Sí? Entonces, para ilustrar un poco este punto mejor, quisiera mencionar este matrimonio. Allí va a aparecer su foto en la pantalla. Ellos son el doctor Paul Brandt y la doctora Margaret Brandt, su esposa. Él falleció en el año 2003. Había leído de ellos hace algún tiempo atrás y recientemente volví a encontrarme con una porción de su biografía que realmente me desafía muchísimo. Paul Brandt fue hijo de misioneros. Sus papás de nacionalidad, ellos eran ingleses, se fueron muy jóvenes a hacer misiones a la India. Allí nació Paul en la India y desde muy joven lo enviaron de vuelta a Inglaterra a estudiar. En Inglaterra Paul conoce a su esposa Margaret y ambos se formaron en medicina. Se graduaron como cirujanos exitosos, ¿sí? Después de un tiempo, en el 46 más o menos, ellos regresan de nuevo a la India como misioneros a trabajar en un hospital, y en una visita que hicieron a la sección de este hospital donde estaban las personas con lepra, los Brand entendieron a qué los había llamado el Señor. ¿Sí? Los Brand entendieron para qué los había estado preparando Dios todo este tiempo que estuvieron formándose fuera de la India, y entonces ellos comprendieron que todo su conocimiento, que toda su experiencia, que todas sus habilidades como cirujanos no eran solamente para formarse un nombre, para hacer carrera exitosa y reconocidos, sino que entendieron que Dios los había capacitado, que Dios los había preparado para aliviar a los que sufrían, principalmente enfermos de lepra. ¿Sí? Entonces en la India fundaron un centro de rehabilitación para pacientes con lepra, pero en el 66, 20 años después, se mudaron a Estados Unidos. Ellos viajaron a Estados Unidos para trabajar en la sección de rehabilitación del Centro Nacional de Lepra allá en Luisiana. Se quedaron por allí el resto de sus vidas en Estados Unidos trabajando. Ellos se dedicaban a desarrollar técnicas que trasplantaban tendones en las manos principalmente de las personas con lepra. De esta forma les ayudaban a recuperar la movilidad que muchos habían perdido debido a la enfermedad, ¿no? Entonces ellos estaban allí en esto, pero había algo particular en su historia. Que para poder aliviar el dolor de estas personas, que no era solamente un dolor físico, los Brand tuvieron que enfrascarse en relaciones profundas con sus pacientes. Ellos querían conocerlos realmente, eran personas que no tenían nada que ofrecerles a ellos, algunos no compartían su fe, pero este matrimonio, movidos por compasión, querían ayudarles a aliviar su dolor. Y hay una historia tan particular que a mí realmente me desafía, tocó mi corazón cuando la leí. Cuenta su biografía, ¿no? Que estando ellos ahí en el hospital, había una capilla dentro del hospital, principalmente en la sección donde atendían los leprosos, y ahí se congregaban semanalmente con algunos de sus pacientes. Cuenta la biografía que el doctor Paul Brand era la persona que predicaba en estos servicios, preparaba el sermón y le predicaba a las personas que se congregaban. Y un día la persona que escribió esta biografía dice que los visitó allí donde estaban en el hospital, trabajando con los pacientes, desarrollando todas estas investigaciones para aliviar su dolor. Entonces dice que él fue, se quedó con los doctores Brand por una temporada y que llegó la noche del culto de oración, había una reunión de oración ese día en la capilla del hospital, y que Margaret le dice a este hombre, al autor, le dice: acompáñanos al servicio. Y el tipo le dice: bueno, está bien, yo los acompaño. Pero además le dijo, y te invito a que te sumes hoy al coro y cantes con nosotros. Y entonces ahí el hombre le dice como: no, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo en mi vida he cantado. ¿Cómo pretendes que voy a ir a un servicio a cantar cuando es algo que yo nunca he hecho, ¿no? La mujer le insistió: vamos, canta con nosotros, ven al servicio. Y él seguía diciendo: jamás, yo nunca he cantado. Entonces la mujer lo miró y le respondió de la siguiente manera, le dijo: tranquilo, no te preocupes, porque no son muchos los que vienen a esta reunión y casi el 90% de los asistentes son sordos debido al tratamiento que reciben, así que no importa cómo cantes, ven al servicio con nosotros, ¿sí? Dice Philip Yancey, que es el autor de la biografía, que la predicación de Paul Brand era digna de la abadía de Westminster. Dice que Brand predicó como los mejores predicadores que ha escuchado en toda su vida, y lo estaba haciendo para 8 leprosos que no escuchaban absolutamente nada. Esto escribe Yancey en su libro. Él dice: había pasado horas meditando y orando para preparar este sermón. No importaba que fueran un grupo de don nadie medio sordos. Bran habló como un acto de adoración de alguien que cree verdaderamente que Dios se presenta cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. La mayoría de oradores que conozco sacan provecho de sus pensamientos dando discursos a diferentes multitudes. En cambio, Brand, que tenía más profundidad espiritual, intelectual y teológica que cualquier otra persona que yo hubiera conocido, presentó la mayoría de sus discursos a un grupo de leprosos en la capilla del hospital. Yo digo: ¡wow! ¿Cuánto que aprender para la cultura de iglesia de este tiempo? Que si no vemos un auditorio lleno, nos desanimamos. Ese no es el modelo de Jesús. Predicó a multitudes, pero le predicó a uno, le predicó a 12. Se sentaba a comer con una persona. Enfermos, leprosos, marginados de la sociedad. Y allí está Paul Brand y su esposa Margaret Brand, con un currículum de este tamaño, pudiendo estar dirigiendo uno de los mejores hospitales en el mundo, predicándole a 8 leprosos que no escuchaban nada, pero que por el amor de este matrimonio empezaron a ser transformados por la misericordia, la gracia y el amor de nuestro Señor, ¿sí? Ellos son gente que entendieron, ¿sí?, que no se trata de lo que yo puedo recibir, sino de lo que fuimos enviados a dar. En Cristo ya lo recibimos todo. ahora somos enviados por gracia y misericordia a dar a aquellos que están con necesidad. ¿Sí? Cuento otra historia, hay un tipo Sadán, se describe en esta biografía, era uno de los pacientes de Paul Brand en la India. Y él luchó con lepra por toda su vida. ¿Sí? Cuenta Sadán que él tuvo que presenciar, esto fue durísimo, tuvo que presenciar la boda de su hija, imagínate. Desde un auto a cierta cantidad de metros de lejos, no pudo abrazar a su hija el día que se casó por su enfermedad. ¿Sí? Pero encontró en los Brand una familia, ahí encontró refugio, encontró amor. Sadán escribe esto, él dice, debo decir que ahora estoy feliz por haber tenido esta enfermedad. Imagínate esto, ¿sí? Estoy feliz por haber tenido esta enfermedad, porque sin la lepra habría sido un hombre normal persiguiendo riquezas y alguna posición más elevada en la sociedad. Jamás habría conocido gente tan maravillosa como los doctores Paul y Margaret. Jamás habría conocido al Dios que vive en ellos. La compasión, familia, debe llevarnos a vivir de tal manera que otros puedan ver al Dios que vive en nosotros. Me desafía muchísimo. Me desafía muchísimo Jesús, mi Señor, por supuesto, pero hombres y mujeres como Paul y Margaret, a vivir de una manera distinta en nuestra sociedad. Entonces, número uno, la compasión nos hace ver a las personas no por lo que son hoy, sino por lo que llegarán a ser en Cristo. Pero número dos, la compasión nos impulsa a cruzar la línea entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. ¿Sí? Son conceptos muy distintos. Yo he mencionado esto en otra oportunidad. Quiero que pensemos en esto. Que yo tenga los recursos, que yo tenga las influencias, que yo tenga quizá la capacidad o la oportunidad de hacer algo, no necesariamente significa que yo debo hacerlo. Por eso es que nosotros, en toda circunstancia, debemos movernos en obediencia a Dios, a lo que dice su palabra, y no basados en lo que nosotros consideramos que podría ser mejor. ¿Sí? A veces tentaciones se disfrazan de oportunidad. Y yo tengo que estar muy alerta para saber decir, puedo hacerlo. ¿Quién me lo impide? Capaz que no hay nadie ni siquiera que me vea. Pero no es lo que debo hacer. Y en la vida ocurre lo mismo muchas veces. ¿Sí? Vimos el ejemplo de esta gente, de los Brand. ¿Sí? Pudieron haber sido unos reconocidos médicos. Podrían haber sido. Tuvieron ofrecimientos para hacerlo. Pero él no hizo lo que podía. Él hizo lo que debía hacer. Invertir su vida en un grupo de leprosos, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de lo que yo debo hacer, significa dos cosas. Hacer lo que debemos hacer significa que alguien me va a decir por qué no puedo hacerlo. Porque mi capacidad es limitada, porque las circunstancias son complejas, porque no cumplo con los requisitos necesarios, porque no hay recursos suficientes, porque la sociedad me dice que eso no está bien, porque la religiosidad establece que se debe hacer de otra manera. Y cuando hablamos también de lo que uno debe hacer, casi siempre significa que vamos a tener que renunciar a algo, a nuestra comodidad, a nuestra reputación, a nuestro orgullo, a veces incluso a sueños egoístas. Y para hacer lo que yo debo hacer, necesito renunciar a algo. ¿Sí? Este es Jesús, como muchas otras veces, atreviéndose a cruzar la línea, ¿sí?, entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Dice el 41, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ¿Sí? Es que según la tradición, Jesús no podía hacerlo. Ni siquiera podía estar cerca de este hombre. ¿Podía sanarlo? Claro que sí. Tenía el poder, tenía la autoridad. Pero no lo hizo porque era lo correcto ante el público. La gente lo que le decía a Jesús: usted lo que tendría que hacer es despachar a este tipo, hacerlo a un lado, decirle que se vaya. Pero Jesús lo sanó porque podía, pero era lo que debía hacer. Esa era su misión en la tierra. El hombre tuvo fe en él. Y a Jesús no le importó saltar algunas cuantas reglas para aliviar el dolor de alguien que estaba sufriendo, ¿sí? Y a eso estamos llamados nosotros, ¿sí? Hoy en día la iglesia también ha dibujado algunas reglas un tanto absurdas que nos dicen: no puedes hacerlo. La pregunta es si eso es lo que debo hacer, si es lo que Dios me está enviando a hacer, si es lo que el Espíritu me está guiando a hacer, si es lo que su palabra me indica que yo debo hacer, ¿sí? Va a aparecer ahí en pantalla otra imagen. Este es otro hombre que desafía mi fe en este tiempo. Él es otro doctor Robert Coles. Aún está vivo, tiene 94 años. Voy a leer algo del currículo de este hombre, ¿sí? Estudió literatura inglesa en Harvard, donde se graduó magna cum laude. Estudió medicina en la Facultad de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. Después de realizar una residencia en la Universidad de Chicago, realizó residencias psiquiátricas en el Hospital General de Massachusetts. Se unió a la Fuerza Aérea en el 58 y se le asignó el rango de capitán. Su campo de especialización era la psiquiatría. Se desempeñó como jefe de servicios neuropsiquiátricos en la base de la Fuerza Aérea en Mississippi, donde fue dado de baja con honores en 1960. Regresó a Boston, terminó su formación en psiquiatría infantil en el Hospital de Niños y además a lo largo de su carrera ha recibido premios como el Pulitzer a la obra del ámbito general, Premio Nacional de Libros y otra cantidad de premios por los libros que él ha escrito. Sí. Lo menciono porque este académico se atrevió a cruzar todas las fronteras necesarias con tal de ayudar a sus pacientes, que en su mayoría eran niños, ¿sí? Robert Cole se involucró con migrantes y con personas de color allá en Estados Unidos en una época en donde los blancos y los negros no podían estar juntos. Él cruzó esas fronteras y se acercó a personas que necesitaban su ayuda sin importarle que la sociedad le dijera: usted no puede. Él entendió que era lo que debía hacer, que era lo que Dios le estaba impulsando a hacer, aun si eso le significaba arriesgar su vida. Puso en riesgo su reputación como profesional, pero él dijo: esto es a lo que Dios me está llamando a hacer, y él dio un paso al frente, ¿sí? Y para ganarse la confianza de algunas de las familias que él ayudó, muchos de ellos migrantes, personas que decían: ¿cómo es que alguien como él quiere ayudar a alguien como nosotros? Aquí hay algo extraño, decía la gente. Y él dijo: yo me tengo que ganar la confianza de estas personas, porque realmente yo quiero ayudarles. Realmente yo quiero sanar a estas personas. Entonces, ¿qué hizo Coles? Cambió radicalmente su estilo de vida para poder conocer a estas familias. Y este es un extracto del libro que describe la actitud de Coles para acercarse a aquellos que él quería tocar. Él renunció a todo esto que lo describe como profesional, como académico, y por varios meses, casi años, dice, durante los siguientes meses, Coles prestó servicios como conserje, barrió pisos, pasó la aspiradora, sacó el polvo, lavó platos, limpió el baño. Mientras hacía ese trabajo, se dio cuenta de que la mitad de los padres que conocía hacían un trabajo similar como medio de vida. En el proceso se ganó el respeto y la confianza de los estudiantes, escuchó sus historias y se unió a sus movimientos. Hasta pasó algún tiempo en cárcel cuando bombardearon la Casa de la Libertad del Comité Coordinador Estudiantil. Todo para escuchar a sus pacientes, conocer sus vidas, sus historias y poder ayudarles a aliviar el dolor de lo que estaban atravesando, ¿sí? Y uno lee la vida de Robert Coles rápidamente y es una descripción de la actitud de Cristo que se describe en Filipenses capítulo 2, a la cual nosotros también somos llamados a poner en práctica, a imitar una actitud que no se aferra a las cosas, sino que renuncia voluntariamente para hacer lo que nosotros debemos hacer. Dice Filipenses 2, versículos del 3 al 7. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Solo esas primeras 3, 4, 5, 6, 7 palabras ya es totalmente contracultural. Eso es una oración contracultura de la forma en la que vive la sociedad en este tiempo. Todo lo hacemos por vanidad, para vernos lindos, para que la gente nos dé reconocimiento, para demostrar nuestras capacidades. ¿Cuántos sabemos? Esto dice la palabra de Dios. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Nada es nada. Más bien, con humildad, aquí viene lo difícil, ¿sí? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y en la iglesia, donde hemos desarrollado una cultura también donde los que están de líderes, los que están al frente de la iglesia, tienen que ser considerados como wow. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. A veces toca, familia. Muchas veces toca renunciar a algo, soltar algo, con tal de tocar la vida de alguien y que pueda experimentar el amor y la gracia de nuestro Salvador. ¿Sí? Coles no solo quería diagnosticar una enfermedad. ¿Sí? Él no solo quería medicar tratamientos para ganar algo de dinero. Sus pacientes no eran un medio para amasar una fortuna. Sus pacientes eran el fin por el cual Dios le permitió prepararse para sanar sus vidas, para ayudarlos en su dolor. ¿Sí? Y él quería entrar en esas familias, conocer su cultura, sus luchas, arrancar las etiquetas de prejuicio. Y cuando leía su historia me desafiaba, porque él hablaba mucho del arte de observar a las personas para poder conocerlas. ¿Sí? Pero yo pensaba en la urgente necesidad que tenemos nosotros de aprender a observar. Sé que esto suena contradictorio, pero de aprender a observar escuchando. Tenemos que observar con nuestros oídos, porque con nuestros ojos podemos ver cómo es alguien: alto, bajo, delgado, un poco más grueso. Escuchar nos permite saber quién es alguien, nos permite conocer su historia, nos permite saber de dónde viene, nos permite saber qué le pasó y por qué está actuando de esa manera. Es ponernos en los zapatos de alguien y experimentar su dolor. Y son dos cosas distintas, porque conformarnos con lo que vemos, renunciando a la oportunidad de escuchar a otros, es la causa de una sociedad que está enferma de prejuicio. Enferma de prejuicio. Es que creemos que porque vemos a alguien y en 5 segundos lo examinamos, ya yo sé cómo es esa persona. Y me privo de la bendición de poder conocer a alguien por lo que verdaderamente es, por quién verdaderamente es, por lo que vale. Necesitamos ser más como Jesús, más como Robert Coles, dispuestos a conocer a las personas por lo que son para poder transformar su vida. Y número 3, con esta termino, le pido a alguno de los muchachos si me ayuda por acá. Compasión se trata de administrar la gracia de Dios a quienes aún viven en desgracia. ¿Sí? Gracia es la cura para un mundo en desgracia, y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos enviados a dar de aquello que por gracia hemos recibido. ¿Sí? Mateo 10, versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios, den gratuitamente como han recibido. Cristo no está viendo al leproso. Aunque efectivamente esta era la condición de este hombre. Y era lo que Jesucristo tenía frente a sus ojos. Pero él vio más allá de una piel destruida, maloliente. Cristo vio el objeto del amor del Padre, por quien le envió a él a la tierra. Vio a alguien portador de su imagen. Cada vez que tenemos a alguien enfrente, conocido o que estamos conociendo por primera vez, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos el exterior, nos fijamos a ver ahí si está prolijo, si está sucio, si tiene ropa de marca o si no es de marca. Empezamos a ver todas estas cosas, vemos su lenguaje, sus señas, o nos empezamos a fijar en sus malos hábitos quizá. O vemos un portador de la imagen de Dios, el objeto del amor y de la gracia de Dios, por quien envió a su Hijo a derramar su sangre en la cruz. ¿Qué estamos viendo nosotros? Un desgraciado, según el diccionario, es una persona que carece de gracia, alguien que es miserable, que sufre, que no le encuentra gozo ni sentido a la vida, alguien que siempre está triste, que está desesperado, que está cansado, que está agobiado. Leo esa definición y me describe a mí. Eso era yo sin Jesucristo. Un miserable, cansado, agobiado, desesperado, sin encontrarle sentido a la vida. Esa es mi historia, esa es nuestra historia, hasta que Cristo se cruza en nuestro camino y nos toca por gracia. Ocurre lo mismo que pasó con el hombre que describe la historia de Marcos capítulo 1, dice el versículo 42. Y al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. Nunca, familia, nunca, 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 por más que nos esforcemos, por más que lo intentemos, nosotros nunca vamos a poder mostrar verdadera compasión hacia otros si no hemos entendido primero la compasión que en Cristo Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. Solo cuando yo entiendo eso, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios sobre mi vida, yo puedo voltear a ver aquel o aquella persona que la sociedad o la iglesia dice: no sos merecedor de nada, pero ¿quién de nosotros lo era? Y podemos acudir por la gracia de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, a tocar, ¿sí? Tenemos que estar atentos, porque no pocas veces podríamos pasar muy rápido, cruzar la línea de ser dispensadores de gracia, de amor, de perdón, de compasión, de misericordia, a convertirnos en personas insensibles que piensan que alcanzamos un nivel de superioridad moral que nos coloca en una mejor posición de aquellos que están sufriendo, que están en el mismo lugar donde nosotros un día estuvimos. Esta es la parábola del siervo despiadado. Muchos de ustedes la han escuchado, leído. Como un hombre que después de haber recibido perdón del rey, se le perdonó la deuda, pero no actuó de la misma manera con un compañero que le debía dinero y lo fue a presionar para que le pagara. El rey lo mandó a llamar y le dijo en el versículo 33: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros cuando somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros? Y aquí lanzo esta pregunta para nosotros: ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo, que renunciamos a algo para aliviar el cansancio del otro? No hay que ir muy lejos. ¿Cuándo fue la última vez que renunciamos a nuestro tiempo de descanso de redes sociales o de lo que sea que hagamos en casa para hacer algo y aliviar el cansancio de nuestra esposa o de nuestro esposo, si es mujer? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo lindo por alguien de nuestra comunidad de fe que no la está pasando bien sin que nos lo pida? Voy a ir a dejarle algo de comer para que sepa que estamos con ellos, que les amamos, que les cuidamos, que los tenemos presentes. ¿Cuándo fue la última vez que le fuimos a tocar la puerta a alguien para decirle alguna forma en la que puedo servirte, en la que puedo ayudarte, cómo puedo estar orando por vos? Tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos. Somos narcisos, estamos enamorados de nosotros mismos, incapaces de voltear a ver a nuestro alrededor, ¿sí? Y ya la lepra no es una enfermedad tan infecciosa como hace tantos años, ¿sí? El tratamiento adecuado es efectivo y reduce las posibilidades de discapacidad en las personas. Pero hay muchas personas que lo padecen en este tiempo. El tema es que no solo ellos, y sin Jesucristo, todos nosotros lo padecemos. Una lepra que nos carcome el alma, que nos destruye y que nos lleva lentamente a la muerte eterna. Y de no ser porque Jesús escuchó nuestro clamor y se cruzó en nuestro camino, no habría chance para nosotros. Y eso tiene que llevarnos hoy a vivir de una forma distinta, de una forma que marque diferencia. Vamos a orar. Yo le invito a que se ponga de pie, ore con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Quiero invitarle a que pueda abrazar a alguien. Jesús tocó a esta persona. Y hoy yo quiero que entre nosotros podamos sentirnos abrazados, sentirnos hermanos, sentir que podemos tocarnos con respeto y mostrar el amor, la gracia y la misericordia del Señor por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque nos tocaste, a pesar de que también estábamos enfermos, Dios. Hay muchas cosas, cada uno tiene su historia para contar. Cada uno tiene su historia, Señor, del lugar del cual nos rescataste, papá. Gracias por tocarnos, por sanarnos, Dios, por transformarnos y darnos la oportunidad de ser nosotros, tu iglesia, tu cuerpo en la tierra, capacitados, guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor, para tocar, Señor, a quienes están sufriendo, papá, a quienes están desconsolados, desesperados, porque sufren, Señor, con alguna condición que los tiene esclavizados. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos despiertes de la insensibilidad que nos abraza hoy, Señor. Que no tenemos que ir muy lejos a veces, Dios, para mostrar compasión. A veces la necesidad es allí mismo, en nuestro hogar, en nuestra familia, mostrar compasión por mi cónyuge, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por un primo que quizá está luchando con algo, que quizá en algún momento tomó decisiones que afectaron su vida. Hoy, Señor, necesita escuchar que tú le amas, Dios. Necesita escuchar que alguien derramó su sangre por él, que alguien dio su vida por ella, que hay esperanza en medio de su dolor, que hay esperanza en medio de su sufrimiento, que hay esperanza en medio de su tristeza. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero orar por mis hermanos, Dios, Oro por mi hermano, por mi hermana que está aquí al lado mío. Ya sea que forme parte de mi núcleo familiar o no. Lo bendigo, Padre, la bendigo en el nombre de Jesús. Que tu gracia siga transformando nuestras vidas, Señor. Que tu poder siga restaurando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Pero te pido, Señor, que a partir de nuestra historia, aquella historia quizá de fracaso, de derrota, de dolor, de sufrimiento, Señor, sea la herramienta que hoy usas para que a través de eso podamos consolar a otros, Señor. Porque de la misma manera en la que nos has consolado a nosotros, nos envías a consolar a quienes están sufriendo, papá. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia sensible a las necesidades de la gente, a las necesidades del mundo, a las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Pero hacerlo de manera responsable, papá. Empezando, Señor, por nuestro círculo inmediato, por nuestro metro cuadrado. A veces somos muy activos en la vida de iglesia, en la dinámica ministerial, Señor, sin ser consecuentes de la misma forma en nuestro hogar, Señor. Pero allí es donde debemos empezar, papá. En nuestra Jerusalén, en nuestra tierra, en nuestro círculo, en nuestro hogar, en nuestra familia. Ayúdanos ahí a marcar diferencia, una diferencia que transforma, que sana vidas y que su influencia se extiende a otros círculos, Señor. Te lo rogamos, papá. Gracias, Señor, por esta noche. Nos ponemos en tus manos, Dios. Llévanos con bien a nuestro hogar y que podamos seguir reflexionando en todas estas cosas. Que tu palabra nos transforme una vez más. En el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús, oramos estas cosas. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.